Bien, continuamos en el mañana, 9:29 minutos, y tenemos una entrevista maravillosa. Está en línea el jefe de gabinete de la Nación, el señor Santiago Cafiero. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Max? Bien, buenos días ahí a todos.
Buenos días.
Hola. Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando del primer día de trabajo. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo siendo el jefe de gabinete? ¿Muchos nervios?
Sí, en realidad ya se habían pasado, porque ya enseguida nos pusimos con muchísimas cosas que teníamos. Y recuerdo que fue empezar a trabajar en el nuevo mapa del Estado que nos había pedido el presidente.
Sí.
Y era, bueno, ampliar todos los ministerios, empezar a darles... Vos pensás que nosotros hicimos ministerios que no estaban y volvimos a poner como ministerios áreas que eran secretarías.
Claro.
Todo eso impacta en la jefatura de gabinete, porque son todas las estructuras estatales y todos los presupuestos para cada una de esas áreas, ¿no?
Claro.
Entonces teníamos que trabajar ahí mucho. Así que apenas llegamos empezamos a hacer eso, asignarle presupuesto a cada una de las áreas, sobre todo las áreas nuevas, el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, bueno, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera.
Es decir, toda esa movida que hizo Macri con la idea de ahorrar dinero, ¿no? ¿Se suponía que era eso? ¿Por qué era?
Y mira, fue justo luego de... A ver, hubo dos medidas que se tomaron después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 2018, en abril de 2018. Sí. Lo primero es un zarpazo que se le pega de 30.000 millones de recorte a la obra pública.
Sí.
Y lo segundo es empezar a reducir estructuras del Estado, a achicar ministerios, a secretarías.
Sí.
O sea, fue instantáneo. Vos me decís, ¿eso se lo pidieron al fondo? La verdad que yo no sé, yo no estaba en esas conversaciones, pero la verdad que fue instantáneo.
Claro, claro, claro. Se supone que es un pedido, ¿no? Porque era raro eso. Pero, ¿qué es, digamos... ¿Te sorprende tu trabajo, tu nuevo trabajo? ¿Es como lo imaginabas? Porque te has metido en un bolonqui, ¿no? Ser secretario de jefe de gabinete. ¿Cuál es la función? ¿Tenés que tratar con todos los gobernadores? ¿Tenés que tratar con todos los ministros? ¿Tenés que tratar todo lo que le pasa a Fernández por la cabeza? Te lo debe pasar a vos y dice, arreglalo. Santiago, ¿cómo es?
Bueno, hay mucho de eso, pero... también es cierto que con el presidente trabajamos obviamente a puerta de por medio, porque así están las oficinas, de hecho, y nada, estamos obviamente trabajando en todas las inquietudes, las ideas, los proyectos, todo lo que va surgiendo, y después también administrar lo que tenemos hoy, que es muy importante. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos la jefatura de gabinete, la coordinación de 20 ministerios.
Sí.
La coordinación de todas esas, de las acciones, de los presupuestos, del impacto que hacen las políticas públicas, de cada una de esas áreas lleva adelante.
Sí.
Después también tenemos como trabajo la relación con el poder legislativo.
Sí.
Entonces con ellos también trabajamos todos los que son proyectos de ley, que luego... se da tratamiento en las cámaras. Ahí también tenemos un diálogo permanente, un diálogo político permanente. Y después, bueno, la administración pública en general, todo lo que son los...
Pero tenés que tener un temple especial, ¿no? Digo, tenés que tener un temple especial, porque tenés que tratar con todos, donde cada uno tiene su kiosco y cada uno defiende sus intereses, y tenés que pactar y negociar. ¿Cómo es eso?
Es siempre bajo la determinación del presidente de avanzar en un modelo de país, y sobre ese modelo de país se debe estructurar. Nosotros estamos avanzando hacia un modelo de país en el que se comprometieron Alberto y Cristina, modelo de país de producción y empleo. Entonces, todas las políticas públicas que nosotros vamos desarrollando y se tienen que ir complementando en esa línea. Nadie, ningún ministro va a traer alguna política que tenga que ver con la especulación financiera. Eso era del gobierno anterior, digamos.
Claro.
Nosotros, todo va avanzando hacia ahí, desde políticas que tienen que ver con mejorar la calidad educativa, con generar herramientas que vinculen más el enclave científico-tecnológico con lo productivo,
Claro.
Políticas para desarrollar exportaciones, bueno, todo sí. todo eso va todo de alguna manera
sí.
acompasado en un proyecto de país que es el que definen quienes conducen el proceso político este, que es el presidente, fundamentalmente.
Bien, tenemos, también te está escuchando y está en línea el señor Alfredo Zayat, que tiene alguna pregunta para hacerte. Alfredo.
Hola, buen día a todos, buen día Santiago, ¿cómo va?
¿Qué tal, Alfredo?
Vos sabés que a mí me convocan a los programas de radio para hablar de economía. Yo puedo hablar de muchos temas de economía, pero en realidad siempre hay dos que concentran la atención. Digamos, uno puede hablar de muchas cosas, pero simplemente prestan atención si hablo del dólar o hablo de inflación. Pero entonces ahora yo no voy a hablar del dólar y no voy a hablar de inflación, sino que la pregunta es al jefe de gabinete, ¿cuál es la respuesta frente a la preocupación que tiene la gente por los aumentos de precios? ¿Qué es lo que está pasando con la inflación y por consiguiente con los ingresos? Y que también hay una vinculación también muy estrecha a nivel de la estabilidad con respecto a qué pasa con el dólar.
Bueno, está todo muy vinculado, como bien decís. El trabajo que viene haciendo el gobierno es, primero, de tranquilizar la economía. Nosotros venimos de 2 años consecutivos de recesión económica, que fue 2018-2019, y después el año de la pandemia, el año pasado, que fue otro año de recesión económica. Eso impacta de lleno en los ingresos de las familias, pero también en los ingresos de las empresas y de todo lo que es la actividad productiva. A partir de ahí es que durante este año se empieza, ya estamos con niveles de crecimiento económico, y eso, bueno, nosotros apostamos a que se sostenga en el tiempo, porque de ese modo ya estamos recuperándonos de lo que fue el impacto de la crisis de la pandemia y debemos todavía recuperarnos del impacto de la última etapa del gobierno anterior, que fue una etapa donde la economía cayó muchísimo. Eso genera siempre problemas sociales, digamos, ¿no? Genera pobreza, genera indigencia y genera desempleo. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperando toda esa parte de la crisis del año pasado, de alguna manera, del impacto de la pandemia, y ya tenemos síntomas que van en esa dirección, con lo cual consolida nuestra idea de que es el camino adecuado. Ya tenemos, por ejemplo, 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial en el país, y eso es muy positivo, y fíjate que es tan distinto de lo que fue anteriormente, en el otro modelo económico. El otro modelo económico, de 48 meses, de gestión, 46 meses se redujo el empleo industrial. Acá nosotros llevamos 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial, de ampliación del empleo industrial. Es decir, esos son cuando nosotros hablamos de cambio de modelo, es eso, digamos, ¿no? Es avanzar en una dirección totalmente distinta. Porque pensamos que desde ahí, que desde la producción, desde el empleo, es que nosotros tenemos posibilidad de ir reduciendo la pobreza permanentemente. Esto va en dirección con qué, con que también a partir de que la economía empieza a funcionar, empieza a haber tensión de precios. Eso, Alfredo, vos lo has explicado mil veces, yo no lo voy a hacer. Pero de esa tensión de precios también se complementa con una tensión de precios internacionales en este momento, y eso genera bueno, la tensión de los precios cotidianos que vemos, de los aumentos de precios que vemos, de inflación. A partir de, durante el año 2020, se pudo bajar la inflación, que pasó de 53% del 2019, bajó a 36%. Sigue siendo una inflación alta, y ahora nosotros, a pesar de que tuvimos un pico inflacionario en el mes de marzo, que en ese mes dio 4,8, de ahí en más empezó a descender. Todavía sigue en niveles altos, pero el camino es este, es ir ordenando todo lo que es la macroeconomía, ir ordenando la economía, ir ordenando también y alineando las expectativas para que eso vaya en línea, que se vaya bajando la inflación. Esto no tiene que perder de vista el otro compromiso del presidente, que siempre sostuvo que la baja de la inflación no era una cuestión mágica ni instantánea, pero sí que lo que estaba a su alcance lo iba a hacer, que era que los salarios le ganen a la inflación. Es decir, por un lado, ir bajando paulatinamente la inflación, por otro lado, que los salarios y los ingresos le ganen a la inflación. Por eso es que todas las paritarias que se cerraron a principio de año quedaron con cláusula de revisión, y muchas de esas cláusulas de revisión son las que están hoy reabriéndose y pactando nuevos aumentos para que efectivamente este año los salarios le ganen a la inflación. Ese es de alguna manera lo que viene haciendo el gobierno a grandes rasgos, con poco detalle, te lo he dado.
Pero en esa línea, con respecto a los salarios, ¿va a haber una nueva reunión por el Consejo del Salario Mínimo para subir el salario mínimo? ¿También las negociaciones paritarias de los empleados estatales?
Sí, tenemos reaperturas de los empleados estatales. Ahí, bueno, Mex me planteaba que hace el jefe de gabinete, entre otras cosas, tiene a su cargo la Administración Pública Nacional, con lo cual debe pactar los aumentos con los trabajadores del Estado. Y tenemos aperturas, sí, tenemos adelantos también de cuotas paritarias. Y lo que se hizo con el salario mínimo vital y móvil, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ya se había juntado durante el mes de abril y había fijado un aumento escalonado que llegaba hasta febrero. Lo que se hizo es adelantar todos esos aumentos, darlos todos ahora, y a partir de ahora empezar a evaluar en qué momento se vuelve a juntar el salario mínimo, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, para ver si se hace una revisión y se hace un nuevo aumento.
Y la última, por mi parte, vuelvo con el tema del dólar, porque hay una tensión permanente en meses preelectorales. Digamos, ¿el gobierno tiene herramientas, tiene una estrategia para enfrentar esas presiones?
El Banco Central vino comprando dólares en todo este tiempo. También toda la potencialidad del primer semestre en términos de exportación nos permitió también acumular reservas. Eso nos da una perspectiva distinta. De todos modos, bueno, también nosotros lo que queremos siempre plantear es que la Argentina que estamos construyendo entre todos, la Argentina que quiere salir adelante, la Argentina que quiere salir adelante no solo de la crisis de la pandemia, sino de la crisis de los últimos años, de la crisis económica de los últimos años, no es una Argentina de la especulación, es una Argentina de la producción y de empleo. Así que todos esos movimientos especulativos nosotros tratamos permanentemente de bloquearlos y de evaluarlos y de seguirlos, porque lo que queremos es una Argentina que transite otro camino, que transite el camino de la producción, del empleo, y tenemos que ir hacia ese lugar. Los movimientos, como bien decís vos, muchas veces están atados solamente a cuestiones especulativas, no están atados a otra cuestión. Entonces, eso es lo que tenemos que ir desarmando. Es parte también de lo que ha quedado, digamos, ¿no? La Argentina vivió unos años donde toda la dirección del gobierno fue hacia la alta financiarización de la economía y fundamentalmente hacia la especulación financiera. Bueno, ir desarmando eso no es de un día para el otro. Lo venimos haciendo, hicimos reestructuraciones que son muy potentes. El año pasado reestructuramos la deuda privada en un 99%, eso le ahorró a los argentinos 37.700 millones de dólares. Es decir, estamos en esa línea y todas las medidas que se van tomando y todas las acciones que se van tomando van todas en esa dirección.
Bien, maravilloso. Gracias, Alfredo. Ahí tengo a la señorita Irina Hauser, que quería preguntarle algo. Santiago, a ver.
Sí. Hola, buen día, Santiago. Hoy leo en la tapa del diario La Nación que el gobierno apuesta a que Lorenzetti presida otra vez la Corte Suprema. Quería preguntarte si es así. ¿Y cuál es la expectativa sobre la relación con la Corte, ¿no? Si lo quieren efectivamente a Lorenzetti, ¿y qué se espera de la relación con la Corte?
La Corte, como todo el Poder Judicial, es un poder independiente, con lo cual el Poder Ejecutivo no tiene, más allá de generar diálogos institucionales entre poderes, no tiene otro tipo de vinculación que no sea eso. Con lo cual la selección de sus autoridades es parte de lo que de la autonomía y la independencia de ese poder, que deberá resolverlo como considere mejor. El gobierno trabaja con el poder judicial y trabaja con el poder legislativo de un modo responsable, pero por sobre todas las cosas de un modo de trabajo con mucho respeto. Siempre nosotros naturalmente tenemos opiniones y las exhibimos, pero siempre se trabajó con mucho respeto con todos los poderes.
¿Pero dialogan con la Corte últimamente o no? Digo, la presidencia ahora, recordemos también a la gente, está a cargo de Carlos Rosenkranz. ¿Tiene diálogo con la Corte del gobierno?
Mira, siempre que se ha necesitado, el área que dialoga con el Poder Judicial es el Ministerio de Justicia. El presidente de la Nación ha permanentemente planteado el primer día que él no están los armados de mesas judiciales y que eso no es parte de la división de poderes que nosotros tenemos que continuar solidificando, porque evidentemente acá lo que sucedió es que hubo relaciones que no debieron existir, hubo relaciones entre poderes que no debieron existir y que eso desvirtuó todo lo que es el sistema de justicia. Nosotros cuando nos planteamos que queremos mejorar el sistema de justicia, que queremos mejorar todo lo referido a la autonomía y sobre todo la independencia del Poder Judicial de la Nación, bueno, también lo tenemos que practicar, y el modo de practicarlo es este, es que cada uno de los poderes, que el Poder Judicial tenga su selección de candidatos, a nosotros nos parece razonable.
Bien. Ya para ir terminando, así no te molestamos más, porque hablamos de una persona que está muy ocupada y le estamos sacando un tiempo increíble, ¿sí? Pero quería que puedas hablar y decirle al país la situación del COVID, esta nueva variante Delta, en qué situación estamos, qué porcentaje de vacunación, si nada, algo con respecto al mañana. Al mañana inminente de los argentinos y con respecto a esta pandemia.
Estamos con una campaña de vacunación que es muy potente. Hemos llegado ya al 80% de los mayores de 18 años vacunados con al menos una dosis. Eso habla de la gran responsabilidad de todos los argentinos y argentinas para encarar este momento que nos ha tocado. De la entrega de los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, vacunadores y vacunadoras que están llevando una tarea excepcional en todo el territorio nacional. Y bueno, de la tarea que tuvo que hacer el gobierno. El gobierno tuvo dos etapas, si querés, muy visibles de la gestión de la pandemia. La primera es, durante el año pasado, fortalecer el sistema de salud, ampliar camas, ampliar la infraestructura hospitalaria, comprar respiradores, distribuirlo en todo el territorio nacional. Prepararnos para el coronavirus de alguna manera, porque la Argentina no estaba preparada. Preparada, venía de financiamiento del sistema de salud, con lo cual la Argentina no estaba preparada. Bueno, habernos preparado durante el año pasado, ampliar las unidades de terapia intensiva casi en más de un 40%, toda esa tarea de la gestión de la pandemia se hizo durante el año pasado. Y este año fue el año de la vacuna, bueno, y tenemos que seguir vacunándonos. Mientras tanto hay que seguir cuidándose.
Claro.
Estamos avanzando, como dijo el presidente, el mes de agosto, que sea el mes de las segundas dosis, donde se completen los esquemas, donde se vayan completando los esquemas. Ya todos tenemos amigos, amigas, familiares, que conocemos que ya tienen las dosis completas. Eso nos genera mucha tranquilidad, porque efectivamente la campaña de vacunación es una campaña de vacunación equitativa, solidaria, que avanza sobre fundamentalmente para proteger a los sectores de la población que más desprotegidos pueden llegar a estar si contraen coronavirus. Es decir, ¿cómo estamos? ¿En qué situación estamos?
Sí.
Realmente estamos en una situación donde tenemos que seguir cuidándonos, pero realmente estamos haciendo lo correcto. Estamos avanzando con la campaña de vacunación, tenemos que continuar. Llegan más vacunas durante esta semana, tenemos que seguir distribuyéndolas en todo el territorio nacional, las provincias están haciendo un trabajo excepcional también, con lo cual hay realmente una coordinación muy buena. y eso es muy positivo, eso nos saca a veces de pensar que la política solamente es lo que vemos a veces en los canales de televisión, con dos o tres o cinco que se pelean. Bueno, me parece que acá se da testimonio, se da otro ejemplo de que se puede avanzar con políticas concretas.
Sí. Hay gente que trabaja también, está muy bien eso. Hay gente que trabaja y otros que van a la tele. La señorita Claudia Villapun tiene una pregunta para hacerle.
Hola Santiago, ¿qué tal? Buen día. Hoy tempranito escuchábamos a Carla Bisotti, a la ministra, hablando de este plan de tres etapas, y te quiero preguntar por el tema del regreso del público a los estadios, que se viene insistiendo ya desde hace tiempo. ¿Cómo se está trabajando y cuál es la idea? Porque es bastante particular esto de mantener la distancia. ¿Cuál es el plan?
No, fundamentalmente la idea es, con el tema de espectáculos más masivos, que pueden ser también espectáculos culturales o recitales y espectáculos deportivos, naturalmente. La idea principalmente es que se continúe y que se evalúe cómo termina el mes de agosto con la vacunación, alcanzar los niveles que precisamos de segundas dosis de para completar de alguna manera los esquemas de vacunación, y a partir de ahí empezar a evaluar en qué situación estamos y cómo se puede avanzar en esa segunda etapa. Por eso la ministra lo que planteó es con este plan es que hoy estamos transitando esta primera etapa de coberturas progresivas, es decir, tenemos que avanzar fuertemente con las segundas dosis, y cuando terminemos, no es que terminemos con todas las segundas dosis, sino que terminemos con un volumen importante, ahí ya vamos a poder pensar en avanzar en la segunda etapa. En esa segunda etapa vamos a poder recuperar estas industrias que son importantes, las industrias culturales, las industrias de entretenimiento que son importantes.
Claro, con cuidado. Bien, ya lo despedimos. Quiero decirle una cosa, yo hice el colegio en el Marileo, que la quinta del Marileo, que era de su abuelo, ahí en Diego Palma y Onelli, creo que ha estado una que otra vez ahí usted, de pequeño.
Sí, muchas veces.
Muchas veces yo lo miraba desde el cerco jugando al fútbol, porque tiene una cancha de fútbol maravillosa ahí adentro, increíble, y un árbol de ciruela, que muchas veces he robado las ciruelas desde la vereda que tenía su abuelo. La quería conmover, pero no sé si lo logré. El colegio San Francisco...
Sí. Porque no está más la casa esa, ¿sí? Bueno, cuando ya falleció Antonio, esa casa se...
Ah, ya está.
Se vendió.
Una casa de estilo andaluz, muy linda era, muy bonita. Casa. Bien, no lo conmoví, nada más, quería ver eso, no lo logré. Gracias, Santiago.
Un abrazo ahí a todos y gracias. Que tengan éxito con el programa.
Gracias, que lo precisamos muchísimo, el primer día. Gracias, Santiago. Estábamos hablando con Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación. Un lujo, increíble.